De poner al aire la producción porque es la persona indicada para hablar de este tema, porque es uno de los es funcionario público. A veces cuando vos sos periodista te cuesta reconocer a los funcionarios públicos, pero a mí hay algunos integrantes de este gobierno, independientemente de la opinión que vos tenga con este gobierno, que la nuestra está claramente muy marcada en términos del apoyo, hay funcionarios que tienen una trayectoria en los lugares que están ocupando puestos claves de gestión. Ginés González García es uno de ellos en materia de salud y Daniel Arroyos es otro de ellos. Un referente, o sea que, ineludible cada vez que tenemos que atender cuestiones que sobre todo involucran a los sectores vulnerables de la sociedad. Nosotros lo llamamos y lo molestamos hace 18 años hablando de este tema.
Una pequeña anécdota autorreferencial lo pinta entero. En plena época macrista, o sea, en la mitad, cuando todavía nada de esto se sabía... Lo cruzo en la Feria del Libro con la familia, bajo la ventanilla le digo vamos a pensar un poquito a la gente más humilde, y se frenó, me miró y me dijo, en eso estoy todo, para eso me levanto todos los días, en eso estoy.
Daniel Arroyo es el Ministro de Desarrollo Social de la Nación. Daniel, ¿cómo te va? Buen día, Albino te saluda.
Buenos días, Albino, y un gran gusto.
Gracias por atendernos. Vos sabés que justo vino perfecto porque nosotros repasábamos la opinión de un cartonero, que el tipo dice, yo vivo en una casa con muchas necesidades, como todos, pero las de él les cuestan más, obviamente, satisfacer. Yo salgo todos los días a juntarla, a pelear el mango en la calle. Me cuesta incluso porque después no tengo dónde venderlos, porque los lugares a donde ellos van están cerrados. Tomo todas las precauciones.
Solo en la mañana llega, se lava con jabón blanco.
Exactamente. Bueno, ¿qué hacemos con esos sectores que la están pasando mal en serio porque viven de la diaria, Daniel?
Y ahí hay dos cosas que tenemos que hacer y que nosotros apuntamos. Uno es a tratar de preservar el ingreso y dos, es la asistencia alimentaria. Nosotros tenemos 40% de la gente en la Argentina que vive de la diaria, que vive de la changa, que tiene trabajo informal. Algunos muy de la diaria, otros más integrados, pero el 40% de la gente está asociado su ingreso a cómo le va día a día. Ahí tres cosas nosotros hemos planteado y las políticas que queremos encarar. Una es sostener los ingresos. Ahí va, por un lado, el bono a los jubilados, a la asignación universal por hijo, a las personas que tienen planes sociales. Esto que hemos hecho de los 10.000 pesos para lo que llaman ingreso familiar de emergencia, que va para todos, va para el monotributista categoría A, categoría B, el monotributo social y el que está totalmente informal. Todos esos estamos apuntando a una asistencia de 10.000 pesos. Eso es una parte, que es tratar de preservar los ingresos. Se completa con lo que hace el ANSES con el tema de las deudas. Hay 8 millones de personas que tomaron crédito con el ANSES y que no tienen que pagar la cuota en mayo y en abril. Esa es una parte, que es tratar de preservar los ingresos de la manera que se puede en un contexto muy difícil. La otra es el refuerzo alimentario que estamos haciendo, sobre todo en el conurbano y en los municipios grandes de la provincia de Buenos Aires.
A ver, la postergación para quienes sacaron créditos de ANSES, ¿incluye la posibilidad, por lo menos en el campo de la expectativa, te pregunto si lo están pensando, de, viste que a veces alguien saca un crédito y después lo renueva, o sea, le dan la misma plata, le descuentan algo de lo que debía del anterior, pero se queda con algunos mangos? ¿Puede haber otra línea de crédito nueva incluso para aquellos que se endeudaron?
Sí, lo que suele pasar con la gente es que tiene un tope de posibilidad de crédito. Entonces lo que hace es va viendo, cuando va pagando y tiene posibilidad de volver al tope, saca un nuevo crédito. Claro. En realidad el ANSES es el recrédito, o sea, la gente venía tomando crédito o venía pagando el mínimo con tarjeta de crédito en la financiera de esquina. A la vuelta aparece el ANSES, toma otra. En realidad todo el mundo está en ese esquema. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es claramente resolver el tema del no pago de las cuotas, que es eso. En realidad ya no se había pagado la cuota de enero, febrero y marzo, ahora abril y mayo se extendió. Y tenemos que apuntar a sostener los ingresos. No es que lo está haciendo Argentina, lo está haciendo Francia o Estados Unidos, que están dando, en la práctica están pagando los salarios el Estado. Nosotros lo que estamos encarando es un sistema donde todo aquel que está en situación informal, que no es asalariado, tiene este ingreso de 10.000 pesos, y vamos viendo día a día cómo está la situación. Lo mismo con lo alimentario, el viernes pasado se recargó la tarjeta alimentaria, que es una parte de la asistencia, además estamos reforzando con fondos para los municipios para comprar alimentos, en un contexto donde mucha gente que vivía de la diaria, ahora está yendo a los comedores o reclama asistencia alimentaria en las escuelas porque no le alcanza para comer.
Están trabajando, el otro día hablábamos con tu colega de gabinete, con Nicolás Trotta, el ministro de Educación, y nos decía que están trabajando mucho y estaban trabajando contigo, incluso nos hablaba de alguna teleconferencia que habían hecho con distintos pares en la Argentina para empezar a poner en marcha una especie de sistema de viandas y de distribución, sobre todo para los pibes que se alimentan en las escuelas. ¿Cómo está ese tema?
Sí, hemos avanzado mucho, tanto en los comedores escolares como en los comedores comunitarios. Nosotros hoy tenemos tres sistemas en la práctica. Vianda es lo que en los barrios se llama el tupper, que es alguien cocina, hace una cocina grande, centralizada, y la gente va, toma distancia y retira la comida diariamente. Eso es lo que llamamos vianda. De ahí nosotros tratamos de pasar a un segundo sistema, que son los módulos alimentarios, que es un módulo, una caja o una bolsa con mucha cantidad de alimentos para que uno no tenga que trasladarse todos los días y tire toda la semana o la mayor cantidad de días posible. Eso es lo segundo. En los lugares donde todavía no podemos implementar ninguna de las dos, estamos hablando de lugares como en situaciones muy, muy críticas, lo que estamos haciendo es varios turnos en los comedores. Pero en la práctica, el esquema de viandas y de módulos alimentarios es lo que más ha avanzado y está funcionando bien en un conurbano bonaerense, en una sociedad en Argentina, en los grandes centros urbanos, donde lo que predomina es el hacinamiento. No es lo mismo el aislamiento social de una persona que está en su departamento o en su casa en la clase media, que una persona que vive en 5 personas en un cuarto de por sí, y el hacinamiento ya es el problema cotidiano y habitual, y que su lógica habitual es levantarse a la mañana, ir a la rotonda, ver si engancha alguna changa de construcción o algo, y de ahí desplazarse. Si estamos cambiando la lógica por completo.
¿Sabés cuál es lo que yo veía el otro día, Daniel, en este sentido? Porque yo decía, qué sé yo, vos tenés otra catástrofe, como ocurrió acá en La Plata o en otros lugares en diferentes momentos, ¿no? Vos tenés una catástrofe como una inundación. A los sectores vulnerables, a los que le entró agua, los protegés. ¿Cómo los evacuás? Los llevás a algún lugar y los atendés ahí. Es un lugar de concentración donde le resuelve ese problema. El problema que tenemos en esta crisis, en esta pandemia, es que no puede haber, y calculo yo, centro de refugiados o evacuados, justamente porque todo lo contrario a lo que hay que hacer, que es evitar la concentración.
Está claro, está claro. Por eso, claramente, acá lo que estamos armando es un esquema de lo que nosotros llamamos camas que no son del sistema de salud. En lugares grandes, pero muy grandes, no la lógica de los centros evacuados era como mucha gente amontonada en un lugar. Acá con camas separadas, con lugares muy grandes, estamos hablando en varios lugares del conurbano de lo que es lo que ellos llaman las camas no críticas, las situaciones no críticas, para hacer los primeros procesos de traslado o de evacuación en un barrio, si es que hay situaciones. Si lo que estamos armando son varios...
Uno de los emprendedores...
Se cortó.
¿Se cortó?
Sí. Sí.
Bueno, te lo comento vos así, si volvemos a conectarnos con él, se lo haces más concreta, porque yo me cuesta a veces... cuando elaborar la pregunta, cuando la hago así se me ocurre en el momento. Uno de los lineamientos que baja desde el Ejecutivo Nacional tiene que ver con poder facilitar, además de bolsones de comida, esto, entretenimiento a la gente. Así se sumó Netflix, dicen de que no le corten el cable, que no le corten DirecTV, que no le corten Internet. ¿Viste que dicen que por más que paguen no corten? Una de las cosas que pensaba es, ¿están pensando en la posibilidad, por ejemplo, en una casa de esas de 4 chapas que tienen televisor, ir sí. a darle Netflix gratis, por ejemplo?
Bueno, qué sé yo, ahí está, a ver...
Sí, simple, Daniel, era la pregunta. Mucha gente ahora se entera que si no paga el cable, si no paga... o Netflix le bajó la calidad para que se pueda ver, o el cable no se corta si no se paga... ¿Qué chance hay de poder hacer llegar a una casa de 4 chapas en un barrio bien carenciado que tiene su televisorcito y que mira todos los canales de aire, caerle con la posibilidad de un Netflix y que empiecen a ver series y películas como lo puede hacer un clase media?
Bueno, nosotros estamos evaluando, hay como varias líneas que estamos trabajando. Una tiene que ver con extender los servicios dentro de la casa, que una parte es esto del acceso a lo que tiene que ver con internet y con conexión y con distintos tipos de acceso a entretenimiento. Esa es una. La otra es mucho de lo que está haciendo el Ministerio de Educación con el tema de contenido de distinto tipo, no solo para los chicos. Pero nosotros estamos evaluando todo eso, claramente. Estamos ante una situación inédita donde hay que aplicar políticas distintas. El mundo está aplicando políticas muy distintas a las que venía planteando. Estamos analizando muchas de estas situaciones. Algunas tecnológicamente son muy fáciles y las vamos a poner en marcha. Otros no tanto, depende de los barrios.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, ¿y cómo va la tarjeta de alimentos, Daniel? Porque ahí habían tenido en su momento algún problema, que era que la iban presentando por diferentes lugares. No sé si habían alcanzado ya la plenitud o le faltaban, y en todo caso, ¿cómo llegan a completar el mapa, digamos?
Nosotros tenemos 1.100.000 personas que tienen la tarjeta en la mano y que se recargó el viernes pasado, porque la tarjeta siempre se recarga el tercer viernes de cada mes, el viernes pasado se recargó para comprar. 400.000 personas, que es lo que nos faltaba, que ya teníamos armado el esquema de tarjeta, pero que no la pudimos entregar. Esas 400.000 personas, lo que hacemos es la cargamos en la Asignación Universal por Hijo. Sí. Esta semana la cargamos como una manera de excepción en la Asignación Universal por Hijo, de modo tal que va a tener el monto de 4.000 o de 6.000 pesos, depende de la cantidad de hijos que tiene, como un adicional, sobre la base de que queremos llevar tranquilidad y que todos, absolutamente todos, tengan este refuerzo nutricional, este refuerzo alimentario, y les insistimos a todos mucho con el tema de leche, carne, frutas, verduras, con realmente mejorar
precios, la nutrición. Hablando de productos, precios, yo decía, Daniel, porque mucha gente hoy se comunicaba con nosotros y nos decía, aumentó tremendamente el precio del pollo, hay algunos, las verduras, hay muchas cuestiones que la gente encima en este contexto de crisis y en muchos casos sin la posibilidad de poder generar recursos tienen que afrontar suba de precios.
Que además ellos nos prometieron que iba a ser inflexible la palabra, dijo Alberto.
Sí, a mí me llegan también todo el tiempo pedidos, o sea, planteos de gente que dice, mirá lo que pasó con esto, acá hay dos cosas que tener claro, el cumplimiento de la cuarentena, el aislamiento social por un lado, y los precios máximos no son recomendaciones, son reglas. Hay que cumplirlas, tienen que cumplir los comerciantes, ya tenemos que cumplir todos los ciudadanos el tema de la cuarentena. Hay que cumplirla. Yo he estado hablando mucho estos días con la Secretaría de Comercio, que ellos están encarando un sistema para hacer controles, pero claramente hay que cumplir los precios máximos y el aislamiento social.
Daniel, seguime particularmente este caso. Durante los últimos años, una persona que estaba muy bien económicamente se queda sin trabajo, no se adaptó a cambiar el estilo de vida sin darse cuenta, las tarjetas se le fueron a las nubes, refinanció dos tarjetas, terminó no pudiendo pagar ni el crédito hipotecario que tenía, ni los créditos personales, sacó un par de créditos personales en las cuevas también, y la refinanciación de la tarjeta está en veraz. Todavía tiene la casa, pero lo echaron de la casa, se separó por esa situación económica. Y si vos metés los datos en el enlace, vas a decir, no, chabón, vos tenés un nivel cultural, tenés una casa, dos autos, esto y lo otro, cuando el tipo verdaderamente está en la lona. ¿Tiene manera de demostrar y pedir algún auxilio al Estado?
Sí, primero lo que yo creo que la situación real de una vivienda, de una casa, de una familia, se ve puertas adentro. Por eso hay no sé si tan extremo como que estás planteando, pero hay muchas situaciones de personas que se fueron cayendo y que fueron compensando endeudándose o llevándolo como pueden y que se les complicó por completo la vida cotidiana. Nosotros estamos llevando paso por paso. Por un lado, esto que es lo que se llama el ingreso familiar de emergencia para tomar a todos los monotributistas de categorías bajas y los que tienen trabajo informal, para tomar a todos, que son los que claramente han perdido todo tipo de ingresos. Y después vamos analizando todo el tiempo todas las situaciones. Yo voy armando una base de datos con todas las situaciones donde evidentemente hay gente que no entra en la categoría A, B de monotributo y está en una situación muy complicada. A mí, o también se dan situaciones de personas que están en la categoría A o B de monotributo, pero por ejemplo tiene algunas horas cátedra como profesor de taller en una escuela secundaria y entonces aparece como con trabajo formal también. Bueno, todas esas cosas tenemos que ir corrigiéndolas. Nosotros estamos en un comité de emergencia que evaluamos todo el tiempo la situación.
Es importante, o sea que si está esa persona en categoría A o B de monotributo, entró en la mala, pero figura que era propietario, que tenía auto, que esto que el otro, tiene que mandar igual para que ustedes lo evalúen particularmente, claro, caso por caso.
Por eso es importante que la gente se anote a partir del 27, porque te van cruzando todos los datos familiares permanentemente. Sí.
Daniel, gracias, no te queremos molestar, sabemos que están ocupados. Gracias por dedicarnos algún ratito para compartir con nuestra audiencia el laburo que están llevando a cabo en plena crisis.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, ahí estaba, Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social de la Nación. Yo decía el otro día, charlando afuera, lo digo al aire, digamos, porque no es que voy a repetir algo que dije al aire. Generalmente, aquellos que seguimos las actividades, digamos, de un gobierno determinado, yo he hablado a lo largo de todo este tiempo con muchos ministros de Economía de la provincia de Buenos Aires, que generalmente donde nosotros hurgamos la noticia permanentemente y ese tipo de cuestiones. Y los ministros de Economía son, viste, los que se sientan arriba de la caja. Y dicen, ah, me tiene recontrapodrido el de Desarrollo Social, que quiere regalar guita como loco. Me tiene harto el de Salud, que no para de pedirme. Me tiene harto el de Educación. El de Infraestructura. Y todos lo tienen harto al ministro de Economía en épocas de paritarias. Pero no todos los ministerios van a golpearle la puerta a pedirle plata. Al contrario, hay algunos ministerios que están encargados en algún punto de recaudar también, digamos, claro, ¿no? Claro. Bueno, en este contexto de crisis, Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, el de Salud,